si se me va, me vuelvo yo ceniza como mi corazón. Y ella con tanta prisa me queda soledad, mi única amistad, mi única enemiga, nunca me olvidará.
Everything you did grabbed a hold of me, baby.
Caliente.
Hard to admit, what can I say? Every time we chilled, you had me spinning every way. Apple in my eyes, she left with no surprise. But sometimes I wonder why I chose to just deny. What we had wasn't a lie, so deep I felt high. Then you packed up all your things and you said goodbye. It seemed like when you left that you never looked back. In fact, we never talked about any of that.
What?
But now I'm strong, cause it's been so long. I decided it was over when you said you were gone, mommy.
Se llama Somos Colección y la canción ¿Y si se va? Esa es la pregunta, esa es la interrogante. ¿Y si se va? Son ya las 5 de la tarde, 4 minutos. Connie está aquí en el estudio, pero está disfrutando de una tacita de café, así que ella vendrá un poco más tarde. También tenemos a Roberto Avilés. Buenas tardes, Roberto. Bienvenido al show de Leo Ramírez.
Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, audiencia en general, y gracias por la invitación para estar este día en el show de Leo Ramírez.
Claro que sí. Como siempre, nosotros vamos a analizar algunas cosas que han estado ocurriendo en la última semana en El Salvador. Vamos a ir preparando ya nuestro material. Entre tanto, vamos a dejarlos con buena música que tenemos para ustedes.
Cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Esta es una de las clásicas de Rubén Blades.
Deja que te bese como siempre lo has querido. Deja que te quiera como siempre lo has soñado. Deja que te muestre la pasión que has desatado. Deja que te llene del amor que no has tenido. Nadie como yo puede brindarte lo que anhelas. Si nadie te conoce como yo te he conocido, nada impedirá que tus secretos sean los míos. Si míos son los tuyos como tuyos son los míos. Si míos, míos son los tuyos como tuyos son los míos más. No hay quien te quiera, nadie más que yo. Si en ti encontré lo que yo nunca había logrado encontrar en ningún otro ser. Deja que tu vida se confunda con la mía. Deja, 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 deja que se estrechen dulcemente día a día. Y cuando la muerte nos pregunte, le digamos que felices y enamorados vivir logramos.
Thank you.
que yo nunca había logrado encontrar en ningún otro ser. Deja que tu vida se confunda con la mía. Deja, 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 deja que se estreche dulcemente día a día. Y cuando la muerte nos pregunte, le digamos que felices y enamorados vivir logramos.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez
en el 101.9 FM.
Connie, buenas tardes, bienvenida. Vamos a cerrar el micrófono ahí. Ok, ok. Bueno, ¿qué hora es, Connie?
Sí, como no, son las 5:09.
Muchas gracias. Hay algunas cosas que han ocurrido en El Salvador en la última semana. Una de las principales cosas es que se ha dado una situación en el gobierno actual. El fiscal general de la República, supuestamente no va a ser reelegido como se pretendía por parte de Arena. Le han quitado su apoyo. Se ha visto involucrado en obstrucción de justicia al no dar a conocer o al no presentar o no usar unas declaraciones, una entrevista telefónica sostenida entre un miembro de Arena, que es justamente el ex encargado del departamento de San Salvador por parte de Arena, conocido como el Chele Torres, y uno de los prófugos, ex diputado, que ha sido señalado como el actor intelectual del asesinato de uno de los hijos del fundador de Arena, Roberto Dawison. Hay muchas cosas que están pasando en relación a esto, y para nosotros pues es interesante analizar esta situación, ya que el partido Arena ha dado un viraje justamente ayer, cuando Guillermo Gallegos, el jefe de la bancada legislativa, dijo que le retiran su respaldo al fiscal general Félix Garrid Safié, quien termina su periodo justamente la otra semana, el lunes, y quien aspiraba a un segundo mandato de 3 años. Gallegos, quien antes de la vacación de Semana Santa dijo hablar en nombre de los diputados de Arena para expresar el interés de su partido en mantener a Safi en el cargo, explicó el cambio de posición en el hecho de que el FMLN se niega a darle 3 años más al fiscal, una postura que los FMLNistas en realidad habían dejado clara desde hace meses. El no a Safi llega 2 días después de que El Faro reveló que el fiscal general tuvo conocimiento desde hace un año de una conversación entre el dirigente arenero Adolfo Torres y el diputado prófugo Roberto Carlos Silva, en la que Torres le pide $500,000 a Silva para gestionar que se le desvanezcan los cargos penales que enfrenta en El Salvador. Ya estamos claros que el FMLN definitivamente no vota por el licenciado Garrid Safié, entonces no podemos seguir sosteniendo que él es nuestro candidato, dijo Gallegos, en referencia a que sin los votos FMLNistas, la Asamblea Legislativa no logra los 2/3 de los votos que necesita para elegir fiscal general. Esa posición de no respaldar a Safié, sin embargo, no es nueva en el FMLN, que había expresado en varias ocasiones y públicamente su rechazo a la gestión actual. En su lugar quedará como manda la ley mientras se nombra a un sustituto, el fiscal adjunto. Quien tomará la rienda de la fiscalía será el licenciado Astor Escalante, hasta que se elija un nuevo fiscal, dijo Gallegos, en alusión al ex viceministerio de Seguridad que pasó en enero de este año al Ministerio Público. Esas son las cosas que se han conocido en relación a este caso. Hay muchas cosas que no están claras, como por ejemplo, ¿por qué no se dio a conocer esa información? Si el fiscal actual, que ya no será fiscal a partir de lunes, Safi, ¿por qué no entregó esas esas pruebas que podrían ser contundentes para extraditar al al diputado prófugo que justamente se encuentra en los Estados Unidos detenido, porque la llamada fue hecha de un centro de detención en los Estados Unidos. ¿Qué piensa de esto, Roberto?
Bueno, así las cosas se nos presentan prácticamente solo como la punta del iceberg, ¿no? No sabemos más qué hay debajo de todo este problema, pero se pueden hacer algunas conjeturas al respecto. Por ejemplo, ¿por qué Safi no habló antes sobre esta conversación telefónica entre Silva y Torres? Y cabe suponer que no lo hizo en función de no dañar a su partido Arena en el proceso electoral que se pasó el pasado marzo y el pasado enero. Es de suponer que por allí pudo haber andado la situación, pero por otro lado también esto le da oportunidad a Arena para supuestamente limpiar su sala, ¿no? Supuestamente echarle una limpiadita ahí y hacer creer a la gente de que Arena no tolera en ningún momento, y eso quiere decir que nunca lo ha tolerado, entre comillas, para nosotros, corrupción dentro de sus filas, y ya anunciaron de que Torres no solo deja de ser el representante de Arena para el departamento de San Salvador, sino que está en proceso dentro del partido la expulsión de Torres.
Claro, yo creo que ya se dio. Ya esa expulsión se ha dado, y justamente fue a través de un comunicado que fue hecho llegar a los medios de comunicación allá en El Salvador, indicando que Arena se desliga totalmente de Torres.
Sí, eso es era de suponer, ¿no? De que ellos, si habían anunciado que le retiraban todo su respaldo, que lo expulsaban de su puesto, y también pues al final también sí, era de suponer de que lo iban a expulsar del partido. Pero lo que hay aquí es el hecho, digamos, lo fundamental en este caso es de que Arena tiene la oportunidad de aparentar una limpieza que realmente no tiene. Arena es un partido que fue fundado precisamente sobre la sangre de los salvadoreños. Cientos de salvadoreños, miles de salvadoreños fueron asesinados precisamente por el fundador de este partido y por el partido mismo. Entonces, sin embargo, ahora ellos están haciendo creer de que ellos incluso se expulsan de sus filas a una persona de que a través de una conversación telefónica ofreció limpiar los expedientes de un prófugo, ¿no? Y que si hace esto, pues cómo nosotros nos podemos imaginar, según ellos, de que en el pasado pudieron haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Definitivamente. Es interesante lo que ocurre, porque esto puede ser, en mi humilde opinión, el inicio de una guerra interna en el partido de derecha, que va a comenzar a cortar cabezas, en el sentido de que posiblemente el fiscal general actual pueda conocer muchas cosas más de otros miembros de ese mismo partido, y porque existe también la posibilidad de que el fiscal general, al dejar de funcionar en ese cargo, puede ser enjuiciado por obstrucción de justicia. Y entonces ahí es donde yo veo que las cosas se pueden comenzar a complicar para ellos, porque definitivamente van a comenzar a rodar cabezas de otra gente que está involucrada en cosas no solo como esto, sino que hechos que ya se produjeron.
Bueno, Arena en este momento, después de que perdió las elecciones presidenciales, ha entrado en un proceso de crisis. De crisis interna, de que ellos de alguna manera van a tratar de resolverla. O si no lo hacen, tienen la posibilidad de que el partido desaparezca. Eso no significaría tampoco de que va a desaparecer la derecha en El Salvador, pero ellos preferirían que darle continuidad a ese partido, y seguro van a hacer algunos movimientos allí que simule, digamos, limpieza dentro del partido. Y es probable de que empiecen a, como usted dice, a rodar cabeza.
Claro, yo creo que es lo que podría suceder. También otro tema que vamos a tocar más adelante son las declaraciones del actual presidente salvadoreño, Antonio Saca, en relación a lo que le representa la figura de Funes ahora como nuevo gobernante, o sea, el gobernante electo salvadoreño. Y también vamos a hablar un poco acerca de un correo electrónico que ha circulado en relación a nombres que ya se están mencionando para formar parte del gabinete de Mauricio Funes. No es oficial, es un correo, pero vamos a hablar de eso. Este es el show de Leo Ramírez y la hora exacta.
5:19.
De nuestro pueblo, incansable de admirar. 350 focos cuando nueva iluminaban. Conserva cuatro relojes que nos hacen recordar. El negro siete cabezas a la torre se subía. Ponía nuestra bandera de mi lindo El Salvador. La banda de San Vicente en el kiosco deleitaba. Sonaban lindas canciones con muchísimo sabor.
Música con la orquesta San Vicente. San Vicente es donde va toda la gente, ¿no?
Se supone.
No, toda la gente va para Tiquisaya allá en Huachapán.
Algunos, no, algunos se van para todos lados, porque algunos se van para San Julián.
Para San Julián también. Y otros se van para San Salvador también.
Ajá,
sí. Excelente canción. Esto es lo último de la orquesta San Vicente, se llama La Torre. Nos lo hizo llegar nuestro amigo Ricardo Paz. Ricardo Paz tiene un programa de radio en Radio Sol, allá en San Vicente, y siempre está en contacto con el show de Leo Ramírez. Así es que nos hizo llegar esta canción que se llama La Torre, y es lo último de la orquesta San Vicente.
5:23.
Nuestra línea 604-822-2487.
604-822-2487.
604-822-2487. Actívela.
Actívela. Son ya, como dijo Connie, las 5 de la tarde más 24 minutos. Hay especulaciones en el ambiente acerca de quiénes podrían formar parte del gabinete de Mauricio Funes. El mismo Mauricio Funes ha dicho que no va a dar a conocer los nombres de las personas que estarán en su gabinete hasta cuando ellos lo consideren conveniente. Así es que todo lo que circule alrededor del nuevo gabinete son especulaciones, pero cuando el río suena es porque piedra lleva. Así es que nosotros recibimos un correo electrónico de alguien que reside en la ciudad de Nueva York y nos decía que ya hay algunos nombres que se han mencionado para formar parte del gabinete de Mauricio Funes. Otra persona también que yo conozco me indicó que los nombres de este gabinete fueron presentados por el abogado Omar Galdames León en su blog. Y bueno, eso es lo que es la información que hemos obtenido. Como repito, no es nada oficial. Alguien que me mandó el correo dice, tómelo como chambre, pero quién sabe si es real. Así es que si es real, pues vamos a ser los primeros en decirlo. Si es un chambre, pues entonces ahí sí. Al menos intentamos.
Somos los primeros en decir el chambre.
Exactamente, siempre somos los primeros. Así es que el gabinete de Mauricio Funes, de acuerdo a esta lista que está acá, presenta como secretario jurídico de la presidencia a Eduardo Tenorio. Eduardo Tenorio formó parte del gabinete de José Napoleón Duarte y creo que también del antecesor de
Magaña.
Álvaro Magaña, exactamente. Creo que se desempeñó en Relaciones Exteriores, si no me equivoco, Eduardo Tenorio. En la Secretaría Técnica de la Presidencia se ha nombrado, acá en el correo, no es que sea oficial, y estamos aclarándolo, a María Isabel Rodríguez.
Él fue en la universidad,
¿fue presidente o rectora?
Rectora
de la Universidad. María Isabel Rodríguez se menciona como secretaria técnica de la presidencia. En el ministro o el Ministerio de Gobernación se menciona, aparte de que es el vicepresidente de la República, a Salvador Sánchez Serén. ¿Cómo ve esta posibilidad, Roberto?
Bueno, yo no quisiera comentar alrededor de este gabinete porque el mismo Mauricio Funes, en una entrevista a la prensa gráfica, no recuerdo exactamente la fecha, decía de que el gabinete que va a funcionar durante su presidencia se va a dar a conocer en junio. Entonces, todas estas, a mí me parece más bien comentar un poco acerca de que por qué están apareciendo este tipo de conjeturas, porque son conjeturas, están apareciendo dado al vacío político que un interregno en este momento en El Salvador. Nadie sabe qué es lo que está pasando, nadie sabe realmente qué es lo que van a presentar el FMLN, en este caso el gabinete. Y entonces, cuando existe esas situaciones en dentro de cualquier sociedad, empiezan a circular este tipo de
rumores, ¿no?
de rumores. Entonces, en algunos casos aciertan, en otros casos que no es nada bueno, siembran desconcierto. Y no me gustaría por esa razón comentar el gabinete que ha aparecido así en...
Okay, bueno, en vamos a dar los nombres entonces y al final podemos analizar las razones, porque también algunos han mencionado que esto es como una presión por parte de la oposición para que el FMLN y Mauricio Funes den a conocer los posibles miembros de su gabinete. Así es que decíamos que en el Ministerio de Gobernación estaría Salvador Sánchez Serén, como ministra de Seguridad Pública y Justicia, Beatriz Alemany de Carrillo. Como el viceministro de Seguridad Pública y Justicia estaría Benjamín Cuellar. El ministro de Relaciones Exteriores sería Héctor Dada Iresi. El vicecanciller de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez. El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés. Viceministra de la Defensa Nacional, Marta Valladares. Ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez. Viceministro, Gerson Martínez, o sea, viceministro de Hacienda. Ministro de Economía, Alexander Segovia. Y viceministra, Blanca Cotto. Ministro de Agricultura y Ganadería, Manuel Melgar. Ministro de Turismo, Rogelio Cervantes. Ministra de Obras Públicas, Sandra de Barraza. Viceministro de Obras Públicas, Jorge Chafik Handal Vega. Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Navarro. Ministra de Trabajo, Marina Victoria de Avilés. Ministra de Educación, Norma Guevara de Ramírez. Ministro de Cultura, Julio Reyes Chaspic. Ministra de Salud, Héctor Silva Argüello. Viceministra de Salud, Violeta Mengíbar. Director del Seguro Social, Guillermo Mata Bennett. Presidente de la Defensoría del Consumidor, Armando Flores. Presidente del Banco Central de Reserva, Roberto Lorenzana. Presidente de CEPA, Alberto Arene. Secretario Nacional de la Familia, Wanda Piñato, quien es la esposa de Mauricio Funes. Y en embajador salvadoreño ante las Naciones Unidas, embajador salvadoreño ante los Estados Unidos, Sigifrido Reyes, y embajador salvadoreño ante las Naciones Unidas, Rubén Zamora. Esos son los nombres que se han dado a conocer. Como quiero volver a aclararles, estos son nombres supuestamente que podrían ser parte del gabinete de Mauricio Funes. Son especulaciones, no es nada oficial, pero cuando llega este tipo de información, pues es bueno darlo a conocer a la gente para que tenga una idea más o menos de lo que podrían ser o que podrían ser las personas que formarían parte de este gabinete que comienza justamente el 1 de junio. Quiero repetir, este informe es un informe extraoficial, no ha sido dado a conocer ni por el FMLN ni por Mauricio Funes, sino que esto apareció en el blog del abogado Omar Galdames León y nosotros lo hemos traído para que tengan una idea más o menos de los nombres que se están tomando en cuenta para en un momento dado armar ya el gabinete de gobierno de Mauricio Funes.
Yo creo que usted dijo ahí la palabra clave, ahí cierto como presión para que se anuncie qué es lo que van a presentar Mauricio, qué es lo que va a presentar Mauricio Funes para como su gabinete para el gobierno que se inicia el próximo 1 de junio. Lo que se habla también en El Salvador es de que hay cierta negociación entre Funes y algunos sectores de la derecha, incluso allí ANEP, y como que hay cierta presión de parte de la derecha para obtener ciertos ministerios. Se habla específicamente de Hacienda, Economía y Defensa. Entonces, pero sí, lo que se conoce y se ha estado comentando con base es de que esa negociación se está presentando en El Salvador.
Claro, yo creo también que el partido de oposición está presionando para tener claro, pues básicamente, a qué atenerse, porque ya entonces tendrían una idea más o menos a qué rumbo está tomando el gobierno de Funes y establecer su estrategia ahora siendo parte de la oposición.
Sí, digamos, otra de las cuestiones que es bien importante hacer ver es de que lo que ha anunciado tanto Funes como el FMLN es un gobierno de unidad nacional. Un gobierno de unidad nacional significa de que no va a estar formado exclusivamente por la izquierda, sino que va a estar o va a aceptar o va a incluir, mejor dicho, miembros de las diferentes fuerzas políticas del Salvador, incluido pues allí la derecha.
Sí, definitivamente. ¿Qué hora es, Connie?
Faltan 29 minutos para las 6 de la tarde.
Muchas gracias, Connie. Vamos a hacer una pausa acá, luego regresamos. Tenemos música con Marito Rivera y el Grupo Bravo. Cuando regresemos vamos a hablar un poco acerca de, bueno, hay una reunión también que ya viene pronto en Trinidad y Tobago entre los representantes de los países de Centroamérica y países de Latinoamérica en general, y eso va a estar interesante. También declaraciones de el presidente saliente de El Salvador, Antonio Saca, en relación a lo que representa la figura de Mauricio Funes.
Cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana. Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Bueno, ¿qué hora es, Connie? Connie siempre está en la jugada acá con la hora. ¿Qué hora es, Connie?
22 minutos para las 6 de la tarde.
Bueno, recién cerrábamos el tema acerca de los posibles nombres o las posibles personas que podrían ser parte de el gabinete de Mauricio Funes. Decíamos también que ha aparecido una entrevista con el presidente saliente de El Salvador, Antonio Saca, y que también se refiere a lo que representa Mauricio Funes para el país. Antes de continuar con el tema de estas declaraciones del presidente saliente salvadoreño, vamos a darle paso a Wilson Muñoz, tiene información comunitaria, y también pues vamos a hablar sobre los tópicos que estamos desarrollando esta tarde. Buenas tardes, Wilson.
Buenas tardes, Leo. Un saludo a Connie y a Roberto Avilés, que están ahí pues en la cabina de transmisión, ¿verdad?, del programa de Leo Ramírez. Muchas gracias por el espacio, gracias por continuar la cultura latina latente en estos lugares, ¿verdad? Eso nos gusta, que estos lugares fríos se muevan al son de la salsa.
Así claro que no, sí.
Sí estamos aquí para proveer información comunitaria. Este día pues tuve la oportunidad de asistir a un evento del Proyecto Cultural Sur, en el cual ellos están recaudando fondos para una piedra y también para una antología en la que ellos están trabajando, ¿verdad? Pero en este caso para una piedra que van a dejar como un legado de la comunidad latinoamericana a la ciudad de Vancouver, ¿verdad?
Wilson, alguien me comentaba que la piedra incluiría una receta de cocina.
Pues precisamente no, yo pienso que ellos están en algo un poco... No es que la receta de cocina no sea importante, ¿verdad? Pero en este caso se va a referir más que todo a los grupos comunitarios que han trabajado, que están trabajando en este proyecto, y en algo de mucho significado, ¿verdad? Para la comunidad latinoamericana, creo que van a sacar a concurso un símbolo de la comunidad de la comunidad latinoamericana, y que se reconozca eso que nos representa aquí en Vancouver. Y también se va a trabajar en el contenido, que es una piedra de 7 pies de alto, ¿verdad? Y por no sé si 1 o 2 de ancho. Así es que hay bastante contenido que se podría colocar. Lo único es la manera en que se va a grabar esa información, porque es en granito.
También me comentaron que el precio de la piedra es aproximadamente $10,000.
Sí, y se tuvo la suerte de que se encontró en una construcción Roberto Palomino, que es... un artista mexicano, ¿verdad? Tiene muchos talentos, él es cantante, talla madera, trabaja en diferentes áreas artísticas y culturales, y entonces pues él localizó esa piedra porque andaban buscando una piedra y se imaginaban que tenían que ir hasta una montaña a conseguirla, ¿verdad? Pero ya que en esa construcción se encontró esa piedra y tenían que sacarla y deshacerse de ella, pues él habló con la alcaldía. Y la alcaldía, pues, tú sabes, pesa como 5 toneladas esa piedra. Se necesita un equipo especial, gastos, pero que la alcaldía absorbió y que los va a donar a nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya la piedra está en un lugar. Allí se le va a hacer la inscripción necesaria, y cuando esté lista y la alcaldía haya aprobado el lugar, que parece que va a ser en un lugar de Quetzalano, entonces, por la influencia española que existe, hispanoamericana, ¿verdad?, es donde se va a colocar la piedra.
Ok, ¿qué más de la comunidad, Wilson?
Para el día 9 de mayo se está invitando a celebrar el acto del Día de la Madre a través de la Asociación de Negocios Salvadoreños, ¿verdad? Invitamos a toda la comunidad, gente que está comenzando sus pequeños negocios, gente que ya está en sus negocios y necesita de algún consejo, ¿verdad?, de cómo mejorarlo o cómo seguir adelante, pues ahí está la Asociación de Negocios para apoyarlos y para apoyar el desarrollo comunitario. Y luego el día 15, el Proyecto Cultural Sur va a organizar un evento dedicado mundialmente, porque hay proyectos culturales en diferentes continentes, ¿verdad? Están en el continente americano, están en Asia, están en Europa. Así es de que ellos pues van a, ese día lo van a dedicar a John Cortina y a la niñez desaparecida, ¿verdad? La contribución, este caso, imagino, de los jesuitas en El Salvador. Entonces nosotros vamos a participar pues como CODESE, ¿verdad? Ya que tuvimos la suerte de que John Cortina viniera por estos lugares, estuviera con nosotros, participara en diferentes actividades, y fue algo muy bueno para recuperar la memoria histórica, ¿verdad? Que esa impunidad no desaparezca, que siga viva, para que lo que sucedió durante la guerra o antes de la guerra no se vuelva a repetir. Así es que nuevamente el 15 de mayo en la Casa del Artista, va a haber un evento, se va a presentar un video, el último video que ha producido ProBúsqueda. el último libro que también ha impreso Probúsqueda, que se llama John Cortina, con John Cortina pasó Dios por Guarjila, ¿verdad? También está el otro libro del Día Más Esperado, y además con el Proyecto Cultural Sur se tienen conversaciones para ver si se publica un libro que fue traducido al inglés, que son historias para tener presente, por la Universidad Simon Fraser, y va a ver si ese libro se le da fin, porque ya está listo para formatearse y llevarse a la impresión, ¿verdad? Así es de que todas esas ideas se van a presentar ese día, va a haber música, va a haber poesía, y va a haber un ambiente pues dedicado a la niñez salvadoreña el día 15 de mayo.
Bueno, también hay una actividad, una noche de películas. Esto se lleva a cabo justamente hoy, 18 de abril, a las 7 de la noche. Se presentarán dos películas. Una es La Guerrilla y la Esperanza de Lucio... La Guerrilla y la Esperanza, Lucio Cabañas. Y la otra es Machuca. Una de las películas es algo que está relacionado con la realidad que se vive en México y su revolución. Y la otra es relacionada, la película Machuca, en relación a lo que sucedió allá por 1973 en Chile. La actividad es justamente hoy, 18 de abril a las 7 de la noche, sábado, en el Centro para Educación Socialista, en el 706 de Clark Drive, en la esquina de Clark y Georgia. Esto es una invitación del Partido Comunista de Canadá, el Centro para Educación Socialista, la Liga de Jóvenes Comunistas, también a Latino Club y Vancouver East Club. La admisión es gratuita, habrá refrescos, las donaciones siempre son bienvenidas. Para las personas que quieren más detalles de esto, pueden llamar al, supongo, 604-255-2041. Otro de los temas que estábamos abordando con Roberto es justamente unas declaraciones que se dieron a conocer a través del periódico digital El Faro. Y es una entrevista que le hicieron al presidente saliente de El Salvador. Y quiero mencionar la pregunta y voy a leer un poco de las respuestas para que lo analicemos. Usted hablaba del morbo de la alternancia, le están preguntando a Saca. Durante la campaña se dijeron muchas cosas. Durante la campaña usted nos advirtió de los riesgos, y más que de riesgos, de la certeza de fatalidad que estaba implícita en una victoria del FMLN que nos lanzaría de inmediato a la órbita del presidente Chávez y de regímenes totalitarios. En definitiva, decía usted que el país le iba a pasar cosa mala si ganaba el FMLN. Y le preguntan, ¿se equivocó? Saca responde, creo que hay sobrados motivos para tener dudas de cómo el FMLN se va a integrar a este concierto democrático. El país les otorgó la facultad de gobernarnos en los próximos 5 años. El día 15 de marzo, cuando hace su discurso anunciando su victoria, Mauricio Funes me pareció un discurso de estadista, me pareció un discurso incluyente e incluso dijo, yo extiendo mi mano para que trabajemos, y yo le tomé la mano al presidente electo. Yo le llamé esa noche, estaba junto a Rodrigo Ávila y le llamé, le hablamos, lo felicitamos y el día siguiente hice el anuncio de la facilitación de la transición. Yo creo que hasta hoy lo que hemos observado es positivo, lo que hemos observado es bueno. Vamos a esperar el manejo del Ejecutivo, vamos a esperar las relaciones internacionales, vamos a esperar con quiénes se relaciona el FMLN y el presidente Funes, que me parece que ha mostrado mucha valentía política en algunos temas. Me parece que el presidente Funes es un hombre inteligente que ha sabido cambiar el discurso de candidato a discurso de estadista, porque desde que ganas te conviertes en el presidente de los que votaron por ti y de los que no votaron por ti. Esta segunda parte que he leído fue la respuesta que dio el presidente saliente, Antonio Saca, a una pregunta que formularon periodistas del periódico en línea, El Faro. Roberto, ¿qué le parecen estas declaraciones?
Bueno, en este caso me parece de que lo que está respondiendo Saca es al llamado de inclusión que hizo Funes. Y es bueno aclarar, digamos, en el sentido de de decir, de, perdón, es bueno aclarar qué es a lo que Funes se refiere cuando habla de gobierno de unidad nacional. Sabemos de que en el transcurso de la historia, y específicamente en América Latina, vamos a hablar en este caso, nunca ha funcionado un gobierno de unidad nacional. Un gobierno de unidad nacional significa el abrazo que se dan todas las organizaciones de izquierda y de derecha para poder darle un rumbo adecuado, según ellos, a un gobierno, en este caso a un país como El Salvador. Es la palabra de gobierno de unidad nacional es un poco ambigua y tiende a confundir a la gente, porque cuando se habla de unidad nacional, todo el mundo quiere la unidad, todo el mundo anhela la unidad, todo el mundo quiere de que los salvadoreños en este caso nos pongamos a trabajar juntos y saquemos, dicen, al país de la situación difícil en la que se encuentra en este momento. Sin embargo, cuando hablamos de unidad nacional, estamos hablando, repito, de la inclusión de la derecha en esa unidad nacional, y que no debemos dejarnos confundir con lo de unidad. Por otro lado, existe otro tipo de gobiernos que sí fuera el que nos interese y es el que nos tiene que interesar a los salvadoreños, que es el gobierno de unidad popular, donde automáticamente queda excluida la derecha de esa unidad. Entonces, sin embargo, cuando habla de la inclusión de la que se expresó Funes, está hablando precisamente, bueno, a nosotros nos conviene un gobierno de unidad nacional, démosle, abracemos esto, pero al pueblo no le conviene.
Y de hecho ya las tarifas por el servicio de alumbrado eléctrico van a subir. Parece ser que también el costo del transporte público va a subir. Parece ser que será el legado que deje el gobierno de Antonio Saca antes de
salir. Bueno, ese será el legado que va a dejar Saca, pero también estamos hablando de otros legados que son más amplios. Por ejemplo, las crisis a las que está sometido el mundo en este momento, no solo la crisis financiera, existe crisis de gobernabilidad, existe crisis en el medio ambiente, crisis de alimentación, etcétera. Es decir, de que no solo la crisis que va a dejar el gobierno de Saca, porque va a dejar probablemente las arcas del gobierno vacías, sino que también a lo que hay que enfrentarse en este momento, y solo se puede enfrentar en forma correcta si se hace un gobierno de unidad popular y no un gobierno de unidad nacional, repito.
Claro. Wilson, ¿unidad popular o unidad nacional?
Bueno, yo votaría por unidad popular, pero yo pienso de que es muy prematuro hablar de unidad popular, ¿verdad? Ya que en estos momentos estamos en una transición de 520 años de represión, ¿verdad? Y de represión al pueblo en todos los sentidos, y hasta ahora pues se mira un cambio. Funes y el FMLN no han comenzado a gobernar todavía, ¿verdad? Pero yo pienso que para que se dé una unidad popular tiene que haber una transición, y esa transición podría decir yo una concertación nacional, ¿verdad? Y esa concertación nacional sería en la cual todos los sectores de derecha se comprometan por dar la mejor solución a los problemas sociales del pueblo, lo cual es bien difícil. Pero si ellos están dispuestos, entonces son bienvenidos a que participen en una concertación nacional por un gobierno con justicia social, y luego pues claramente se llegaría a un gobierno de unidad popular, ¿verdad? Que es lo que se espera y es lo que realmente El Salvador necesita, porque estamos viendo cómo los otros sistemas nunca han dado una solución a los problemas sociales. Lo estamos viendo aquí en Norteamérica, lo estamos viendo en todos lados.
Hay una reunión de mandatarios latinoamericanos e inclusive el mandatario de los Estados Unidos en Trinidad y Tobago. Ahí se van a hablar temas económicos, temas sociales, políticos. Y Roberto, ¿qué piensa de esta reunión?
Bueno, ahora están de moda las reuniones, ¿va? Acabamos de enterarnos de esa reunión que hubo en Inglaterra del grupo llamado de los 20. ahora vamos a tener esta reunión en Trinidad y Tobago, y han habido otras reuniones, por ejemplo, la que tuvo en Chile, de gobiernos de progresistas, decían ellos, donde estaba incluido Inglaterra y estaba incluido España y los Estados Unidos como países ridículamente llamados de progresistas. Bueno, lo que se está tratando de salvar en estas reuniones es al capitalismo. El capitalismo ha entrado en una crisis que algunos consideran de que es una crisis terminal, una crisis que responde a la senilitud del capitalismo, y de eso se va a tratar prácticamente, aunque hay algunas voces disidentes de parte de la OEA allí. Incluso el mismo presidente, el mismo secretario general de la OEA se está portando un poco, como así decimos en buen salvadoreño, fuera del guacal, y está diciendo de que va a pedir para la próxima reunión de la OEA de que se vuelva a incluir a Cuba en la OEA y que se elimine lo que se planteó en 1962, que era la expulsión de Cuba. Pero también existen los países del ALBA, que van a presentar un proyecto donde precisamente demandan eso, la inclusión de Cuba en este tipo de reuniones, porque Cuba es un país latinoamericano, y como latinoamericano tiene el pleno derecho de participar en este tipo de reuniones. Entonces parece que va a estar interesante en esa dirección, es decir, de que el gobierno de los Estados Unidos, como usualmente lo ha venido haciendo en el pasado, de que la agenda la han venido imponiendo, ya años y años, y parece de que en esta ocasión las cosas como que no les va a responder de esa manera, y va a haber repito, disidencia en esta reunión.
Wilson, ¿OEA o una nueva organización que van a plantear los países que están con un sistema diferente al capitalismo en Latinoamérica?
Bueno, definitivamente me inclinaría por una nueva organización. Es bien interesante, hay dos puntos bien importantes. Uno es el bloqueo hacia Cuba, que se levanta inmediatamente. Incluso Hillary Clinton dijo, esto ha fracasado, ellos lo han admitido, pero prácticamente no lo quieren levantar. No sé si Obama tenga esa persuasión para hacerlo, ¿verdad?, con todo su gabinete de política exterior. Pero es algo bien importante que la OEA que tenemos ahora no funciona, porque responde a otro tipo de sistemas. Necesitamos una OEA, una organización de estados americanos que responda a las necesidades, ¿por qué no decirlo, verdad?, del socialismo, verdad, de un nuevo sistema, un sistema progresista, un sistema que dé dignidad a toda Latinoamérica. Y yo pienso que ese es por un lado. Por otro, sería la utilización de una moneda. Y yo pienso que, como se menciona, como lo propone Chávez, el Sucre, que se utilice en toda Latinoamérica, ¿verdad?, para beneficiar a nuestras economías, para beneficiar cambios sociales. Así es que el levantar el bloqueo a Cuba, la utilización del Sucre y la reestructuración de la Organización de Estados Americanos para que beneficie los progresos sociales en nuestros países, es algo que se debe de apoyar, ¿verdad?
Y así rápido, porque ya rápido vamos a cerrar el programa. Una pregunta rápida, y solo tienes que contestar sí o no. Se habla de manera ya oficial que Chávez estaría en lo que es la toma de posesión de Funes el 1 de junio. ¿Te parece que es bueno o te parece que es malo?
Maestro, Venezuela ya está en El Salvador con Alba. Pienso que lo que hizo Saca cuando dijo apoyo a Carmona fue una falta de respeto al pueblo bolivariano. No solo Chávez, sino que toda Venezuela, toda Latinoamérica debe estar en la toma de posesión.
Bueno, gracias, Wilson. Roberto, ¿qué piensa de eso?
Bueno, un gobernante puede ser invitado, pero eso no traduce en que las cosas van a ser diferentes. Eso simplemente, bienvenido Chávez a cualquier parte del mundo, porque es uno de los mejores.
Ok. Bueno, les agradezco a ambos, a Wilson, a Roberto, por haber estado con nosotros esta tarde, también a Connie, por darnos la hora oficialmente, que así no le dimos chance esta tarde, pero es que el tiempo nos comió. Los dejamos con esta canción que a mí en lo particular me encanta. Con esto les decimos hasta el próximo sábado. Gracias por su sintonía. Que la pasen bien. Traten de estar tranquilos. Traten de estar positivos. Que la pasen bien y nos escuchamos el próximo día sábado en punto a las 5.
CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian.
Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9 CITR. У микрофона Людмила Михалевич и Анатолий Бурый в студии, также Вячеслав Меньшиков и Алексей Торбеев. Передача